Bienvenidos al séptimo episodio de Hypeado Kimcast. Aquí quien les habla es Claudio, acompañado por
el chino,
Latro
y Leandro. Como siempre, ahora me estoy acostumbrando a este cambio del lado, sí.
Vamos a ver el año que viene qué pasa.
Sí,
a ver, vamos a tratar de no cambiar.
Capaz que arranca el chino.
Ahora hay otro integrante más.
¿Quién dice? ¿Otro podcast más?
Otro podcast más, eso sí, eso hay que pensarlo. Y bueno, con el tiempo que tenemos, no sé. Estamos medio flojos. Bueno, como bien dice el título, vamos a estar hablando de uno de los clásicos más grandes, para muchos el mejor, de Stephen King. Estamos hablando de Shining, ¿no? De El Resplandor. Vamos a hablar un poquito del libro y lo que es la película.
Y hay una serie también. ¿Cómo es la serie?
Una serie.
Un poquito de lo que es. Las controversias, todas esas cosas.
¿Quién quiere empezar?
Ahí no
como cuando el profesor hace una pregunta.
Iba a empezar yo con el tema con el libro y igual yo quería hacer un breve comentario. Es una obra muy particular esta de Resplandor, porque está muy en el imaginario popular por la película, más que nada.
Sí, la película.
No, quizás mucha gente, no sé si mucha gente, pero hay gente que no lo ha visto, pero igual sabe de qué se trata un poco la historia, debido a un montón de esta cultura pop que...
Los Simpsons, por ejemplo.
Los Simpsons. Y hay un montón de referencias en un montón de
series. ¿Sabes qué? Te iba a decir que es...
South Park también hace referencias.
Está muy en la cultura pop. Tanto es así que este año vi la película Ready Player One. Una película de Steven Spielberg, donde bueno, se hace referencia mayormente a videojuegos, pero también a la cultura pop en general.
Sí.
Sobre todo porque todo el tiempo hay... No sé, un mono gigante que es King Kong, el DeLorean de Volver al Futuro, etcétera, etcétera. En una parte de la película tienen que ir al cine y es una película que el creador había visto de joven y era Resplandor. Y pasan cosas de Resplandor, no sé, van al ascensor y está la escena que cae la sangre, la escena en el laberinto, ¿no?
Claro,
que los persiguen en la nieve, como que está muy asociado. Ready Player One, que es una película directamente para jóvenes, digamos,
claro,
de la cultura pop, y que esté orientada y que haya escenas de la película, me parece muy...
Dicen que es muy buena, ¿te gusta?
Está muy buena, me gustó.
Mismo en juegos, por ejemplo, Life is Strange, una parte hace referencia a lo que vamos a hablar un poco. Hay un espejo de escrito Redrum, ¿viste? Está como muy... Claro,
sí.
Que está muy...
El capítulo que mi hijo se escribía.
Claro, sí, recoge bar. Por eso está dentro de los... Está como muy metido en la cultura, en la imaginaria de la gente, en la cultura popular, más que nada, obviamente, por la película.
Sí, la película fue.
Bueno, esas cosas que vos decís. Vos ves a gente decir, bueno, este capítulo de Los Simpsons es un capítulo clásico de los viejos. Hay mucha gente que parece si no vio la película o parece la vio y no lo casa. No tiene gracia.
Claro.
O sea. Y yo a veces veo a gente que por ahí no vio la película y se ríe igual. Y por ahí no entiende. O sea, si lo viste,
claro,
entendés mucho más de qué va el chiste. Exactamente. Claro. Bueno,
sí. El libro, ¿no? Obviamente, si querés, empezamos por el libro. Pero creo que ustedes no.
Yo el libro no lo leí, sí vi la película.
¿Vos viste primero la película también?
Yo vi primera película, después leí el libro. Y bueno, finalicé con la serie. Son tres capítulos de una hora y media. Es como una película larga, más que
claro,
serie. Como fue el caso de It, ¿no?
Ah, bien, bien.
Solo que It sí salió, digamos, los dos capítulos juntos y este.
Pero no
solo
la película.
Exacto.
Bueno, si querés empezamos con el libro. ¿Con la historia o comentamos?
No, con el libro. Para mí es de los mejores del equipo.
Sí.
Junto a Cementerio.
Top 3.
Cementerio me gustó mucho y El Resplandor me gustó mucho. De hecho, El Resplandor me la vi en 3 días.
Sí, a
veces. Son como... ¿Cuántos son? 500 páginas.
Sí, ponele. Y es corto, no es un cuento largo.
No, por eso digo, 500 páginas.
Normal.
Un libro normal, pero en 3 días me...
No, es tremendo.
Largo, como decís, 700 para arriba.
Claro.
Sí,
la verdad que...
Me lo devoré porque te copa mucho. Muy bueno.
Sí. Además, me gusta cómo está desarrollada la historia. Está antes de la tormenta y durante, viste, como preparativos antes de la tormenta, como que ya te va metiendo en...
Sí, y que algo se viene, claro, porque ni comunicados va a pasar.
Claro, te lleva a eso, lo que quiere transmitir, a mi modo de verlo, es transmitirte esto, de estar con gente, te quiere llevar a ese encierro, que vos te sientas encerrado. Porque de un momento a otro estás con toda la gente, vas al pueblo, haces, porque no es que vos estás todo el tiempo en el hotel. En principio vas al pueblo a comprar.
Claro, muy a lo... Yo no leí el libro, muy a lo La Niebla.
Claro, por
así decirlo. Que viste que están haciendo preparativos, que se viene una tormenta, claro, fuera de la comprada.
Este, como que te quiere inducir ese de encierro y estar solo, porque en un momento estás con gente y de un momento a otro estás solo, encerrado con tu familia. Sí, y eso ya, como que ya te metes en la piel del personaje, lo que quiere transmitir, ese encierro y de que bueno, después vamos a ver qué es lo que pasa con el hotel y todo eso.
¿Pero de qué trata?
¿Qué trata?
¿Chino?
Cuenta la historia de cuenta la historia de un hombre llamado Jack. No, en realidad no se llama Jack, se llama John, ¿no?
Jack Torrance.
Pará, después claro, lo voy a buscar bien. Pero es Jack Torrance.
Sí,
es
Jack Torrance.
La historia de un profesor, que es un profesor, volviendo al tema de que de la época King solía ser los protagonistas eran profesores. Sí. Es un profesor que tuvo problemas en la escuela, en alcohólico, tenía problemas de alcohol.
Otra vez autorreferencial, claro, de Stephen King cuando tuvo su adicción.
Claro, y tuvo problemas de alcohol y perdió el trabajo.
Golpeó no a un alumno que le estaba pintando el auto, rompiendo la goma del auto.
Autorreferencial también, lo quedó trompado al pendejo.
Sí,
no, mentir.
Sí, sí, no sé si le rayaba el auto, le pinchaba las gomas y ahí el tipo se pone loco.
Ahí como que pierde.
Lo puje, le quiere golpear, qué sé yo, y ahí lo echan de una prestigiosa universidad.
Claro.
Jail.
Claro. Y entonces las cosas le empiezan a ir mal porque, bueno, no estaba haciendo este trabajo que es importante y demás. Y tiene la posibilidad de que él quería escribir su novela y tenía como este bloqueo, ¿no?
Lo había escrito.
Sí, sí. Y que necesitaba su tiempo para escribir la novela y consigue este trabajo temporal por unos meses de cuidar el hotel. Que el hotel, ¿cómo se llamaba?
Overlook.
El Overlook. Que estaba en esta montaña.
Claro.
Donde en invierno queda incomunicado por el tema de la nieve, que las rutas no se puede.
Sí.
No se puede conducir. Entonces necesitaban siempre un cuidador para esos meses. Y le venía ideal porque recibe este dinero por claro, parte de cuidar este hotel y además tenía el tiempo para escribir su novela, claro, que era lo que él se dedicaba. Va con su familia, que es su mujer y su hijo, Wendy, claro, la mujer, y el hijo
Danny.
Uh-huh. Que bueno, se va a descubrir que Danny tiene
el ron.
Tiene el lom.
Este, que se llama justamente el esplende.
Sí,
siempre sí, el elemento fantástico presente.
Claro, exacto.
Digamos que es el puntapié inicial para la historia, digamos, como que le da una vueltita más a la historia de que el chico que no se entiende quién es el protagonista, si el nene o el padre, pues supuestamente el padre es el protagonista, pero al final después el padre termina siendo el antagonista, el malo,
que cambia el personaje.
Y pronto va a descubrir que cuando llega a este hotel le han ocurrido cosas a los antiguos jugadores.
Claro. Bueno, viene el capítulo de los Simpsons que dice, viste que le dice Smithers que se hace referencia a que los se mataron.
Sí. Bueno, no será sí, esto que por eso se suicidó. Sí, sí.
Bueno, si pasa lo mismo, le doy una gaseosa.
Sí, porque le cortaba la.
Sí, el cable.
Sin televisión, sin cerveza, sí, o menos.
¿Por qué lo hace sin televisión? ¿Qué
de puta que quería que trabaje?
Claro, no tiene sentido.
No será este el motivo de que.
Claro.
Que se suicida.
Claro, le da una vuelta al tema del alcoholismo, se lo daba por ese lado. Porque realmente era así, que no había. Quería. No le dejaban alcohol porque no tenía que dar alcohol y. Digamos, el objetivo de Jack es ese, estar encerrado sin alcohol para no volver, porque él como que tenía esos ataques de ansiedad para tomar cuando tenía un problema o alguna
cosa. Sí, pero el alcohol, pregunto, ¿no? O sea, toma alcohol como cualquier persona, pero mal, pero te genera esa. Yo nunca tengo ganas de tomar alcohol como. Por ahí me agarra malas trinchas con la coca.
Claro. Pero igual, el tema del alcoholismo viene acompañado no solamente de lo. En un principio es como toda adicción. Es algo primero psicológico, que es una salida a un tema psicológico, a un problema o algo.
Sí, no, obvio.
Entonces, pero cuando vos tenés otro problema, te decís, ¿cuál es mi salida? Tomar el alcohol. Entonces, sí, por ahí arranca la adicción. Igual, después sí genera una adicción física.
Algo agarro el alcohol etílico y lo mezclo en la boca, no hay problema.
Sí, después genera una. Después de tanto
tiempo. Bien, tan cual en realidad. Nada que ver, ¿no? Pero el tema psicológico es la clínica del vacío. Que viene a rayar los vicios, en realidad.
Claro, tenemos que sacar estudiantes de psicología.
A tapar en realidad un vacío. Que lo puede ser con el alcohol, como puede ser con la droga o con el consumismo en general.
Claro.
¿Viste esto de?
Con no, ropa, con los videojuegos.
Me fui a shopping y me compré tan porque estaba triste. Sí. ¿Viste que hice un?
Claro.
Sí.
Y me decía,
o con el helado.
¿No? Dijiste que, claro, no, tómelo porque es tapar ese vacío con.
Claro, con algo.
Con lo que te produce un efecto de felicidad transitoria, ¿no? Bueno, en este caso el tema del alcohol. De hecho, que le va cambiando la personalidad. Eso está bueno del libro, ¿no? Que se va como poniendo más. agresivo.
Claro, sí, va transformando.
Porque justamente no tiene su, su placebo para su temperamento, que es el alcohol. Entonces, ya después empieza a gritar al hijo, a la mujer, pues no lo dejan terminar el libro y su oportunidad.
Sí. O sea, va mostrando ataques antes de transformarse completamente.
Sí, algo, un punto muy alto para mí del libro es el tema psicológico del personaje de Jack. Cómo va cambiando su, su personalidad. Y bueno, si bien después hay un tema sobrenatural, esto de los fantasmas, este, que los Simpsons con Moe.
No sé si justamente, primero el comentario, este libro está basado en el cuento de Agar, o sea, se basó, no se basó, sino que lo tomó, hace referencia, la máscara de la muerte roja.
Sí, sí, sí.
Y bueno, tiene un poco de eso.
El tema del baile.
Del
sí,
baile,
sí. De Edgar Allan Poe, ¿no?
Sí, es de
los... Ah, me sonaba, ahí está. Me sonaba.
Sí, sí, sí.
Sí, me acuerdo.
Uno de los autores favoritos de
Sí, lo dice. Él y Lovecraft.
Sí,
sí,
Lovecraft.
Bueno, ¿qué ibas a decir, Claudio?
No, no, que estaba justo estando en el tema de los Simpsons, que hace referencia a un capítulo de South Park, yo miro mucho South Park, que donde también hace referencia a Resplandor. Y, pero en vez de estar en un hotel, el padre de uno de los protagonistas, Randy, compra un Blockbuster. Y como que dan la alusión de que es como una casa fantasma ahora Blockbuster, claro, porque no va a nadie. Entonces los fantasmas están los fantasmas de la gente que alquilaba videos en el Blockbuster. Y no, es excelente ese capítulo. Lo recomiendo si quieren ver algo así como haciendo referencia, les recomiendo ese capítulo de Sopa porque es excelente. Yo con ese capítulo me reí más que con los Simpsons. No. Porque aparte de esa referencia de Stephen King, que encima... Bueno, es un auto que uno que gusta.
Bueno,
no sé si vieron otra referencia, aparte de South Park, Los Simpsons.
Yo te dije, bueno, Life is Strange, que
no más Life is Strange es un juego, bueno,
y dije,
un juego.
La película Ready Player One, que hay escenas de. Digamos, donde los personajes están, viven escenas del Resplandor.
Bueno, Los Simpsons fueron más de un capítulo.
Claro,
de la película, no más que nada. Que después ahora vamos a hablar un poco más de la película. El libro es del 77, si no, no,
sí,
no
es viejo. Más viejo, sí, viejo.
Sí, fines de los 70, la época que King hacía mucho más terror, me parece.
¿Podemos decir el tercer libro?
No sé, sinceramente. Porque... Lo que sí hice fue el primer bestseller de él en tapa dura.
Claro, si no fue el tercer, cuarto
el
libro...
El primero fue Carrie.
Por eso digo, no, en tapa dura. No,
sí, sí, porque vino Carrie, el segundo sé que es el Silent Block. Pues creo que el tercero no es el de historias cortas, la verdad.
No, sí. El umbral de noche.
Ese. Y si este creo que si no es el cuarto, es el quinto. Esta es de esa etapa de King. Está muy orientado al terror, ¿no? Stephen King.
Sí.
Anteriormente tenía la larga marcha, pero no había sido editado.
Claro.
O sea, había sido escrito, pero no editado.
Bueno, y no es spoiler, ¿no? Pero después vamos a ver cómo es el personaje de Jack. Por el tema de este fantasma que hay como un espíritu, ¿no? Que le está diciendo que la culpa en realidad de lo que le está pasando es de la mujer y del hijo,
claro, sí.
Que el hijo tiene el don, ¿no? Este de hablar y que trae un extraño que es el jardinero, que también tiene el don, que es el don en realidad, es el resplandor.
Claro, el espléndete, como te decía,
claro, es la traducción. Que es esto de transmitir el pensamiento.
Claro, sí.
Y leer el... No, él tiene visiones, no cuando sueña, Dani.
Tiene varios poderes. Tiene visiones, puede captar el pensamiento de los padres, pero viste que le decía, no es que sabía lo que pensaba, sino que lo captaba de una forma extraña. Creo que decía como colores, viste. Entonces cuando estaba enojado lo veía de una forma. Él podía interpretar que estaba enojado, no es que sabía, estaba pensando voy a matar a tu hijo. ¿Viste? Podía captar así pensamientos, justamente porque era un nene y no tenía... ¿Viste? Es como...
Claro, como que le da un poder de lectura mental, entre comillas,
claro,
pero cosas... no lectura como
claro,
estar leyendo un libro, sino
claro, porque,
con imágenes, con,
claro, porque además
con referencias.
Claro, él no sabe interpretar, por ejemplo, yo te pongo
interpretaciones.
Por ejemplo, yo te pongo, si vos traes a hoy en día un tipo de que vivió en la Edad Media y ve todo lo que es ahora, ¿cómo te lo va a interpretar? Va a decir, por ejemplo, si ve un auto, va a decir un carro de metal.
¿Qué clase de magia es esa?
Claro, no es una cómo interpretarlo con lo que él tiene, ¿viste?
Claro.
Y acá lo mismo, es como un nene interpretando pensamiento de adulto y lo va interpretando como puede.
Bueno, eso se ve patente cuando conoce justamente al jardinero que empieza a hablar mentalmente.
Viste que hay una parte del principio que hace referencia a una gorda que está haciendo lío ahí, que le dice que hace referencia a cómo que la gorda piensa cómo me gustaría meterme en los pantalones de uno de los pibes que trabajaban ahí.
Ah,
no
sí,
le dice.
Sí, sí.
Pero para
qué se quiere meter los pantalones.
Claro, y hace referencia a que se lo quiere voltear al pibe. Y él por eso no puede interpretar bien por una cuestión de que es un nene. Y por eso pasa eso, de que con ese don tan grande no todavía no puede
sí, sí.
Iba a desarrollar obviamente cuando sea más grande.
Claro, sí.
Ahora, yo pregunto, la película la vi varias veces, pero la verdad hace mucho que no la vi. Mucho, estoy hablando 15 años. ¿Y la película? ¿Era un hotel también?
Sí, sí, sí.
Pues no, no recuerdo mucho. Sacando el jardinero, no recuerdo mucho interacción con otra gente.
Claro, el jardinero. Ah, porque el jardinero era la película.
Sí.
En el libro es un cocinero.
El cocinero.
Cocinero,
sí. Bueno. Sí, yo digo jardinero para el tema de la película, es el cocinero. Uh-huh. Que es esta persona de color.
Pero en la película también había ir a un hotel, ¿sí?
Sí, sí, sí. Y lo mismo, que se quedaron encerrados.
No me acuerdo.
Bueno, y en el libro dijimos, entonces Jack se va como perdiendo sus cabales hasta que, bueno, la famosa etapa en que él quiere perseguir a su mujer y su hijo, pero en realidad después, esto está muy patente en el libro, cosa que en la película no, que por eso Stephen King después tuvo esa controversia que estaba peleado con el director, con Stanley Kubrick. En la cual, en realidad, la influencia viene del propio hotel, como esta, pues, la habitación maligna, la 713, creo que era.
No me acuerdo, pero sí, ¿no?
Esta habitación maligna, bueno, como que el propio hotel en realidad la influencia, no voy a contar el final, ¿no? Pero en realidad Jack va a querer, se reivindica y va a querer exterminar esta influencia maligna, en realidad. Claro. Eso es muy, además, muy propio de King, me parece, esto de, ¿no? De que hay una influencia maligna que te lleva muy cementerio
al final. ¿En dónde?
No, en el libro, y bueno, es uno de los motivos de que Stephen King se ha enojado con Stanley Kubrick, porque en la película no hay redención posible del personaje. Sí, si querés, comentamos ahora ya la película, ¿no?
Bueno, de hecho, bueno, sí, ahora cuando te comentemos la película, hablamos un poco de eso.
Bueno, películas de 1980, o sea, es ahí nomás de
salió
de
la publicación.
Sí. ¿Actor conocido, son tu alumno?
En ese momento no, ponte a pensar.
Sí, no era conocido como ahora, pero había hecho una
catástrofe. Sí, sí. Ahí digamos que fue...
No había hecho Batman todavía.
Claro. Ahí, aparentemente, según lo que leí, capaz que estoy confundido, ahí creo que como que subió mucho con esa película.
Y el director es Stanley Kubrick. Uh-huh. Famoso Stanley Kubrick, conocido por, bueno, La Naranja Mecánica.
Ah, mira.
O 2001, Odisea en el Espacio.
Esa me la vi.
De las más conocidas de ciencia ficción.
Sí, exacto.
Naranja Mecánica, que...
Bueno, Naranja Mecánica, otro clásico más.
Otra adaptación más, además.
Otra adaptación de un libro.
Sí, que también, a mí me gustó más la película.
Que también el autor del libro se enoja con Stanley Kubrick. Uh-huh. Pero en realidad la película es increíble.
Para mí la película es mejor que el libro. Yo leí el libro y me gustó, pero me gustó más.
Y acá en este caso me gustan las dos. La película es como que no puedes enojarte. Me parece que una película es muy buena.
Lo que pasa es que el enojo de Stephen King va por otro lado, no por el lado que sea mala o buena la película.
El que
es
más
no
sea la
Aparte, Stephen King sabrá un poquito más de película que yo, seguramente, ¿no? Pero si para vos tu mejor adaptación es La Niebla.
Sí.
No, no sé. Deja mucho que desear tus gustos.
Antes que Carrie y Ryan de Palma.
Que Carrie, que Cementerio de Animales. Claro. Hay un montón de películas de Stephen King. Misery. La Niebla.
Claro, es la que más le gustó a él. No es la mejor.
Para él la quiso vender, no sé.
No, capaz realmente a él le gustó más que las otras, listo. ¿Qué
no creo que sea mala película, Daniela, es buena.
Pero volvemos a lo mismo, es cuestión de gusto. Sí. Es cuestión de gusto, si al tipo le gustó más, ya está. ¿Qué le puedo
decir? Yo te puedo asegurar que agarras a cualquier fan de Stephen King y te decís cuál es la mejor adaptación, ninguno te va a decir la Niebla.
Ya sé, pero bueno, esto es cuestión de gusto.
Pues no. Yo creo que te van a decir Carrie. Te van a decir Cementerio de Animales, te van a decir Resplandor Tercera y la vieja, bueno, en el caso la nueva. Uh-huh. Y ahí esos cuatro se pelean el tercer puesto. Se pelean
o 1408, alguno que otro que
ve 1408 más. Me gustó, pero no es tan popular.
No, pero es como te digo, es cuestión de gusto. El tipo dijo la mejor, pero yo interpreto que a él le gustó más. Y está bien,
sí,
le gustó.
Habrá gusto. Algo que le habrá hecho decir. Es lo que mejor adapta a un libro mío. Dijo la mejor adaptación, no la mejor película. Claro. La mejor adaptación.
Él dijo eso, pero para mí es la que le gustó más a él.
Sí, puede ser.
Le gustó más y listo.
Puede ser. Y encima que termina diferente.
Claro.
Bueno, se puede enojar. Termina mejor la película. Bueno, sigamos.
Bueno.
Película.
Sí, la película me parece genial. A veces también viene no es el problema, pero es cuando vos le das una adaptación a un director que, bueno, tiene una visión personal y a otro que no. Digamos, Brian De Palma tiene una visión muy personal cuando hizo Carrie. Y Stanley Kubrick también. De hecho, ya la primera escena, la escena de créditos, no sé si la recuerdan, que está la cámara en alto y el auto pasando por...
La de Los Simpsons.
¿Cuál? ¿Desfiladero?
La de Los Simpsons.
Que dura 5 minutos, que la secuencia de créditos, que está la canción que...
5 minutos dura.
Los dos 5 minutos, la secuencia de crédito que va presentando los actores y demás. Que bueno, la música la estará escuchando ahora. Esa música resplandor que es genial. No sé si la recuerdan.
Sí, sí, sí.
Bueno, la estamos escuchando.
Sí, pues la estamos escuchando claramente en este momento. Si querés te la tarareo a la par de...
Y bueno, y su visión de Stanley Kubrick es más... bueno, Jack Torrance con Jack Nicholson un poco más alocado, ¿no? Pues claro. Cuando rompe con el hacha y todas esas escenas, sí. Todas esas partes... Que capaz a Stephen King no le ha gustado, pero me parece que para claro. Terror...
Claro, pasa que es una película de terror y Kubrick dijo... Tengo que hacer terror. Y el terror en ese tiempo psicológico no era el boom.
Aparte está bien que era los directores...
el tipo que perseguía, ¿no?
Claro. Está bien que los directores se tomen un poquito de libertades, sí. Algunas libertades.
Es volviendo a lo que decíamos ahora. Los tipos están sujetos a una empresa que paga. Entonces el tipo que te dice, hace una película que venda.
Ah, porque si no, agarras el libro y del libro te haces tu story, el story y ya está. Copias tal cual el libro.
No, pero
y
no es así. Hay muchas variables.
Si vos haces tal cual es el libro de la película, no estás laburando.
También, pero como digo, la diferencia de agarrar un buen actor y a uno que. Vos le podés dar, qué sé yo, a cualquier director más o menos, y bueno, a ver qué te sale. Y ahora se la das a. Bueno, en este caso Muschietti con un argentino y te va a hacer algo.
Uh-huh. No, Salvador Muschietti, que es segunda película que hace, la primera mamá, sí. O mamá, y para mí salió una genialidad.
Exacto. Pues le das a Stanley Kubrick, que en esa época, en 1980, ya había hecho Naranja Mecánica, ya había hecho Odisea en el Espacio, que era un tipo ya consagrado, le das esa película, y bueno, y el tipo, ¿qué crees que te haga? Una adaptación claro. Página a página, te va a hacer tu visión y va a estar buena porque el tipo sabe.
Claro.
Me parece. Si no, se la cualquiera, ¿no?
Sí. No, bueno, se le diste a cualquiera cuando hiciste Cementerio Animal y salió una genialidad también.
Sí.
No era una minita.
Sí, 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 una desconocida,
que después no hizo mucho.
Pero también a veces le dieron, qué sé yo, a otras películas de Stephen King que no han corrido la misma suerte. Claro. Pasó con esto del fugitivo, ¿no? Uh-huh. El sol se negra ahí.
Claro. O sin ir más lejos, Christine, que tenés un director de la puta madre, no pegó la película, ¿no?
No, pero está muy bien hecha.
No, está muy bien hecha también, pero no está entre las más recordadas.
Claro.
Con John Carpenter.
Pero
también hay un tipo que venía a hacer terror, que había hecho Halloween, qué sé yo, y bueno, el tipo se le va a hacer.
Se ofreció, de hecho, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, el tipo es fanático de él. Bueno, es el que hizo, siempre lo decimos, En la Boca del Miedo, que me parece que como película es la más fiel a Stephen King.
Es de las películas como... Es el Alan Wake de los videojuegos, ¿no? Es, sí, vos lo ves y decís, es Stephen King.
Es el mejor homenaje a Stephen King, sí. Pues, que puedes ver una película.
Yo, de hecho, cuando era chico, si bien cuando era chico conocía a Stephen King, no había leído, pero lo conocía, yo creí todavía que era una película de Stephen King, basada en un cuento de Stephen King.
Sí, sí. Bueno, la película también a grandes rasgos sigue que Jack Torrance con su mujer y su hijo Danny van a este hotel, al Overlook. A trabajar en estos meses que van a quedar aislados y él va a escribir su libro. Hasta aquí más o menos está. El resplandor no queda muy claro. Uh-huh. De hecho, creo que en toda la película creo que no se llega a mencionar la palabra
claro, no.
Resplandor. Uh-huh. Hablan un poco del don Danny con el jardinero. De hecho, esto va a estar en peligro de Danny que lo llama el jardinero. Uh-huh. Bueno, no sé si se puede decir spoiler o... O una diferencia de libro y película, spoiler si no quieren escuchar, pueden adelantar un minutito. Que el spoiler es que en la película llaman al jardinero para salvarlo y le clavan el hachazo bien a los Simpsons.
Se revieron todos en los Simpsons.
Sí. Claro, bueno, muere y en el libro es uno de los que rescata.
Bueno, eso era, sí. Digamos, la pelea, como bien decías, la pelea entre King y.
Que él Kubrick. Tiene que volver del aeropuerto, porque él está de vacaciones.
Claro, se dio de vacaciones y le dice al pibe. Poco de quilombo que tengas, ya.
Sí, si tu padre pasa
menos algo. Menos de 4 o 5, ese es mi tiempo, le dice.
Porque le dice que el Overlook, el hotel, tiene un poder.
Él sabe.
Si tu padre llega a sucumbir ante este poder, llámame que yo voy.
Ahora, ¿por qué él no sucumbía al poder?
El
cocinero.
Por el mismo poder. Por el don.
Por el don. Por el resplandor.
¿Él tenía un don también?
Sí.
Claro, por eso se comunicaban. Y en la película era...
Bueno, pero es verdad, sí. Yo te digo, le hago esto, pero eso es más en el libro. El libro lo explica mejor.
No, yo en el libro no.
No, sí, sí, en la película queda casi... Resplandor queda casi... Sí, se llama Resplandor y bueno, sabes por qué se llama
Resplandor. O sea, siendo que acá en la película...
Es lo que iba a decir, en la película casi no se hace uso de...
Claro, y bueno, y estaría... Ahí sí es una crítica a Kubrick porque digamos que el hotel lo busca a Dani, lo quiere hacer pedazos por justamente por este don que tiene.
Sí, sí, sí.
¿Dani qué edad tiene?
5 años.
Ah, es re chico.
Sí. Sí, sí, sí.
Por eso le costaba interpretar los pensamientos de los grandes, ¿viste?
Claro, recién.
Claro, entonces hablé. Cuando le hablan de garcha a los niños de 5 años, no entiende qué quiere decir, ¿viste?
Y bueno, queda en la película, el jardinero va directamente como. Como que es un personaje que no importa, este que se comunica que está en peligro.
Igual que Willy, igual.
Sí, igual. Bueno, es una joda, ¿no? Claro. Son los Simpsons, pero. Y el resplandor queda como que se le comunicó ahí una vez.
Claro.
Y que el nene tenía esa visión cuando va a la habitación maldita. Claro. Cuando ve al. De la bañera es esa vieja, el cadáver. Y después para contar, ¿no?
Claro, sí.
No, no se explica mucho.
No, en el libro está re bien explicado. De hecho, está ahí el amigo imaginario de él, que después explica al final quién es. Genial esa parte.
Sí, 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 Tony. Imaginar,
es muy buena esa parte. La verdad que es, en el libro, la verdad que es una genialidad.
Pregunto, ya dijiste las películas que hizo, pero después, ¿qué hizo Kubrick? ¿Sabes? No,
no hizo, después hizo poca vida. Creo que
antes.
No, esa es de Ford Coppola. No, después, antes, bueno, había hecho una de Vietnam de guerra.
Ah, claro, esa, no esa película.
No, pensaba que era de
Ford Coppola.
No.
Muy buena película. Sí. Yo la vi para su mundo.
No, hizo poco después, porque sí, ya era bastante viejo.
Uh-huh. Ah, era viejo.
Ah, Lolita, eso, que es.
Pero esa es de antes.
Claro.
Después hizo como un remake de los 90.
Ah, ahí tenés, Full Metal Jacket.
Esa de guerra, Full Metal Jacket.
Y después Eyes Wide Shut, que me suena esta película. Ojos bien cerrados.
Después no me suena.
Sí, esta me suena, no.
Sí, pero Lolita fue de los 60, que fue claro. Todo un boom.
Porque... ¿Cómo así que Resplandor es su máximo?
No creo.
Yo creo que 2001 dice.
2001 es.
Está bueno.
Es rara, es una película muy rara.
Ah, no es del 2001.
Cambia, en realidad es tan importante porque cambia el paradigma de la ciencia ficción en el cine. Claro. Digamos, que se pueda hacer ciencia ficción seria. Y de hecho, si no hubiera estado 2001, no hubiera estado Star Wars 10 años después. Porque Odisea es del 60.
Ah, ¿es anterior?
Sí. Que es la famosa escena que tira
sí,
el mono.
La musiquita.
De la Simpson que Karen que le pega Homero.
Sí.
Tan, la escena final.
Uno lo escucha eso y lo asimila como la NASA, ponele, ¿no? O algo por el estilo.
Es esa película que. Bueno, para ir finalizando la película, sí. ¿Les gustó? ¿Crítica?
Yo la vi varias veces con mi hermano. Hace como 15 años, la tenemos en DVD y todo. Cuando el DVD era vos, ¿no? VHS también creo que la habré visto. Sí, a mí me encantaba. Después, bueno, como que no la pude ver más. Pero en su momento la he visto varias veces.
Yo creo que para mí lo que no se puede negar es que es un peliculón de terror. De hecho, de terror es uno de los clásicos.
Es un clásico de terror.
Sí. Mi novia no la había visto, cuando lo hice ver, me encantó. Ese y sentido animales.
El típico terror, no psicológico, no fantasma. Sino más tirando al género. O sea,
sí,
al
género, terror a los slasher, digamos.
Sí, porque lo terminas persiguiendo. Claro. Con, bueno, otro
es slasher, pero no es el asesino claro, enmascarado claro, que te va y te descuartiza. Es,
claro, tiene otro trasfondo.
Tiene otro trasfondo, ¿no? Sí. Tiene más historia también.
Sí, sin duda.
No es un campamento donde viene un asesino y los mata a todos. Uh-huh. No,
además está
tiene una historia.
Excelentemente filmado. Cuando cae la sangre en el ascensor.
Sí. Tiene bueno. Lo que tiene que la película de Kubrick inventó muchas técnicas nuevas que no se implementaban en ese momento. Después, bueno, si pueden leer lo que empezó a usar Kubrick ahí, que está, es interesante.
Sí, sí. Y la escena de la nieve, la persecución claro. De la nieve, está muy bien filmada también.
Más
el laberinto de nieve. 1980, exacto. Cuando claro. El laberinto de la nieve es una escena también icónica.
Sí. Así que nada, totalmente recomendado.
Tanto libro,
yo el libro lo tengo ahí pendiente, lo tengo una gana de leer, claro, está tremendo, bueno. Pero ni siquiera lo tengo.
Claro.
Sí, lo tengo, pero tengo 15 para comprar para leer de Stephen King. Entonces como que bueno, uno va haciendo lo que puede. Claro.
Y sí, la mayoría creo que vio la película de Resplandor, animate el libro porque es algo, vas a encontrar algo diferente y que también está bueno. Así que.
Y aparte estamos hablando de. Para muchos es el primer clásico, y si no es el primero está en un top 3, top 4, pero claro. sin moverse un pelo.
Sí.
Sí, y lo bueno es que es un top 3, top 4, tanto del libro como de las películas.
Sí.
O sea,
sí.
Es de los mejores. Sí.
Casualmente los top 3, top 4 son en tanto el libro como en película, te diría.
Sí, Cementerio, It.
Que para mí se reivindicó un poquito más con la nueva.
Sí, Carrie capaz el libro no tanto y la película sí.
A mí me gustó,
pero me parece la película.
No lo pongo en un top 3, ni en un top 5. No,
por eso. Y la película sí me parece muy buena.
La vieja. ¿La nueva no te gusta? A mí me gusta. Me gusta la actriz.
No se puede ver la nueva.
¿No te gusta vos?
No la vi.
¿No viste la
nueva? No. Ah, mirá, estás acá de risa.
No hay tanta diferencia tampoco.
Para,
en situaciones.
Cuando levante el auto.
Bueno, pues.
Así con las manos.
Ya. Sí, evolucionó un poco sus poderes. Claro. Al Pokémon este.
A la Cazabes.
Bueno, y creo que para finalizar Resplandor estaba esta serie, ¿no? Que dijimos.
Sí, yo la mencionaste, que son la serie.
Tres capítulos de una hora y media. El actor es conocido. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre, que es este inglés. Que trabajó en Drácula Muerto pero Feliz.
¿Cuál?
Me acuerdo.
¿Drácula Muerto pero Feliz?
Sí, sí, esa. La parodia de Drácula. Bueno, no me sale
el nombre. ¿El del Lunar Stock?
Ya me había
tocado. ¿Cómo se llama ese?
Esa serie, la Bala King, y de hecho es el que escribe los guiones. Entonces está muy, muy tal cual. Sí.
Quedó caliente, viste, King con escribió el
guion. Es una serie del 97.
Ah, es vieja.
Sí, directamente para la tele, como dijimos, por eso el presupuesto es acotado. Pero sí, sí, es muy fiel. De hecho, él tiene el flashback cuando pasa esto de la escuela, que dijimos, cuando lo echan de la escuela. Es como que es muy, muy, muy literal. De hecho, hay diálogos que me acuerdo que eran exactamente igual, viste, cosas del libro. Pero porque King, bueno, escribió el guion.
Claro,
tal cual. Algo que me pasó en Shawshank Redemption, otra también que está bien adaptado. Estaba tan bien adaptado que era lo mismo.
Sí, que
era casi mismo. Era casi lo mismo. Sabía, me acuerdo, había leído el libro en PDF para hacerlo acá, en Hypeado. Y me vi la película también, pero terminé de leer el libro y me vi la película. Y eran diálogos que era tal cual. Está bueno que sea así, pero a veces crees un poquito de la magia del director que le puede llegar a dar. Sin irse por la rama, ¿no?
No, depende del caso y no todos piensan.
Sí, obviamente.
Bueno, la serie me gustó, se le hice ver bueno, también a mi novia y le gustó también la adaptación, pero me dijo, me quedo con la película, me dijo, si bien la serie está buena, pero como dijimos, al ser TV bajo presupuesto hay cosas que media mala y lo que tiene son los cortes de televisión. ¿Viste? Porque antes ir directo a TV tenía que tener cortes. Entonces, no sé. Hablan de la caldera, se enfoca la caldera y suspenso y.
Pantalla
negra y otra escena.
Vuelve.
Y queda medio viejo, anticuado, pero está bueno, está bueno. Sí, sos fanático, ¿no? Más que nada. Y bueno, vos, Chino, no es para mencionar ahora, creo que haremos algún otro especial y lo comentaremos, pero luego surgió el libro.
Ah, Doctor Sueño, tenés razón, la segunda parte. Es lo que veníamos discutiendo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Está bueno el libro.
Es de Dani, ¿no? Dani.
Cuenta la historia de Dani años después de los sucesos del hotel. Muchos años después, ya es un adulto casi. No recuerdo la edad, pero ya es adulto. Y cuenta la historia de él. De que. Es. No sé si lo vamos a volver a comentar, si les comenté algo ahora de la historia. Ustedes digan.
No, brevemente, capaz más tarde haremos, ¿no?
¿De Doctor Sueño?
De Doctor Sueño.
¿Y pasa si no?
¿Qué es lo que te está pasando a vos?
Justo me agarraste. Con los ojos rojos.
Cuenta la historia de Dani, bueno, de muchos años después, que es un trotamundo, no tiene un lugar fijo donde estar. La madre falleció después de un tiempo. Y se topa con una secta. De personas que tienen este mismo poder y que están buscando gente que con los poderes para fines maléficos, obviamente.
Oye, lo escucha, lo está buscando amigos.
Y bueno, cuenta eso básicamente: la historia de Dani, cómo se enfrenta a esta secta y hace como si ese es un spin-off bien aparte. Después muestra un poco, hace un poquito de referencia como un guiño a la nostalgia del Resplandor. Está buena la historia.
Es más, pero... no me refiero más de ahora. O sea, ¿es un libro muy viejo? O sea, ¿es de hace 10 años o de hace 30?
¿El libro?
Sí.
¿El libro de Doctor Sueño?
Sí.
Hace 4 años.
Ah, nuevo.
Yo lo que había escuchado, leído, que la gente había esperado mucho, como la secuela Resplandor, y la historia como que es Dani, pero nada.
Claro, no es una secuela.
Sí, no llega a ser una secuela.
Está bueno, qué sé yo. No aporta nada en la realidad, ¿no? A la historia.
Que la habrá motivado, ¿no? A King.
Ah, sí. A ver, digamos que rescata al personaje.
Rescata al personaje, nada más.
Yeah. Sí, cuenta algo nuevo. Yeah,
Don, sí. Sí. Pero digo, ¿qué le habrá motivado a King para hacer una segunda parte después de tantos años?
Claro, sí, porque si vos decís plata, no. La plata es en el momento.
Claro, la plata es cuando salió la película.
Claro, salió la película, es un boom, bueno, hacemos... encima ni siquiera se llama El Resplandor 2.
Claro.
Se llama Doctor Sueño. O sea, el que pasa por la librería de Doctor Sueño no ni sabe.
No,
que...
igual Stephen King tiene esto, con esta trilogía policial, ¿cómo se llama?
Ah, sí, Mr. Mercedes.
Mr. Mercedes, los tres se llaman diferentes.
Sí.
El que pierde paga, ¿cómo es?
Sí.
Quien pierde paga y después, el tercero.
Fin de la guardia.
El fin de la guardia. O sea, es una trilogía directa y no tiene ni una referencia que vos te compras sin querer el fin de la guardia.
No,
te estás encontrando con el tercer libro.
Esos cuentos son para gente que no, están hechos para gente que son fanática de él.
Claro, no decís, uy, bueno, soy nuevo. Che, me están recomendando Stephen King, voy a comprar uno.
No te va a comprar. Porque vas a leer atrás y vas a decir que es continuo, finaliza la trilogía.
Sí, bueno,
ya te lo comes.
Está ese que no se lo compra, también está el que lo compra para un regalo, el que lo compra para esto y por ahí, el terrario, el tercer libro, y claro. Ya te pone culo, qué sé yo. Pero bueno.
Bueno, eso creo que fue.
Sí, nada más.
Y finalizamos con el episodio y con la temporada.
Claro. Una temporada, sí. Una temporada un poco más corta de la pasada por un parate que no podíamos coordinar, a mitad de año nos pasó, claro. no podíamos coordinar con los horarios.
Grabamos con una computadora que se rompió.
Es verdad.
Tengo que cambiar.
Y ya se terminó el año.
Sí, igual tampoco hubiésemos metido
claro.
Dos, tres más con toda la furia.
Sí, porque no.
Bueno.
Si bien la obra de Stephen King es muy extensa, hay libros que ustedes no leyeron, hay libros que yo no leí.
Exactamente.
O que tal vez no le podemos sacar tanto,
tanto
jugo. Pero si les ocurre, yo creo que si les ocurre pueden dejar en iVoox, en Facebook GPOS Game, o en iVoox como GPOS Kingas, que dejan poner comentarios. Si quieren algún libro en particular, podemos terminarle la saga de la Torre Oscura, podemos terminar de comentarla.
Hicimos hasta la 2, ¿no?
Sí, hicimos.
Bueno, yo ahora voy a hacer esto. Yo me comprometo que para el año que viene me leo La Torre Oscura 3. O sea, cuando volvemos el año que viene, ya tengo leído La Torre Oscura 3. Leandro, depende de vos tener leído La Torre Oscura 3. ¿La tenés?
Mucha presión. No, tengo.
Bueno, lo termino y te lo paso.
Bueno, perfecto. Y bueno, como dije, si nos quieren comentar algún otro libro, bueno, se puede. O si les gustó, hicimos el especial de cuentos cortos de terror. Si les gustó, no. Otro especial de cuentos cortos también se puede comentar porque hay muchos.
Sí,
porque no ameritan un podcast en particular, pero tal vez muchos juntos.
Claro.
Se puede
hacer un
comentario. Se puede hacer un podcast.
Sí, 10 bueno. Minutitos por un cuento y se hace un lindo programa.
Bueno, entonces, felices fiestas, feliz año.
Feliz Navidad.
¿Van a leer en el verano? ¿Tienen algo para leer en el verano? Como última pregunta. Ya
pensado. Yo, en verano, sí, La Torre Oscura 3. Ahora estoy leyendo El Señor de los Anillos 2, las dos torres. Y después arranco con La Torre Oscura 3, las torres me tienen podrido. Torre por todo lado, pero bueno. De hecho, estaba leyendo. Ahora que me acuerdo, estaba leyendo El Señor de los Anillos y en una parte hacen referencia a una torre oscura también.
Sí. Y puede ser que Stephen King se haya. Sí, él no puede ser, no.
Él mismo dice. Él dice. Que es hiper fanático de la
obra de Tolkien. Claro, El Señor de los Anillos, La Torre Oscura es la. La de Mordo.
La de Mordo.
La película es el ojo. Bueno, es eso.
Sí. Ahora qué raro que agarró directamente el mismo nombre, ¿viste? Y no solo que hizo. No es que lo nombró adentro del libro, no, es el nombre de tu obra.
Claro, sí, sí.
Se nota que por ahí lo empezó en una etapa muy de fan.
Claro, seguramente esa.
Te das cuenta que El Pistolero fue escrito una vez, claro. En una época.
Es que él
en la llegada de los tres en otra, te das cuenta.
Es que él mismo hace referencia siempre al número 19, porque a los 19 años lo arrancó.
Claro.
A la Torre Oscura.
Claro, cuando era Pito, que también escribió La Larga Noche, claro. Número 19, que tenía obras,
sí.
Pero sin publicar, y después las fue publicando. Bueno.
No, yo voy a comenzar con Los Ojos del Dragón, con el verano.
¿Te lo compraste?
Gracias al amigo chino que lo ha regalado de cumpleaños.
¿Otro que podríamos. ¿Vos lo leíste?
¿Cuál?
¿Tus ojos de dragón?
Sí.
Bueno, yo lo tengo, así que podríamos hacer algo el año que viene también. Yo no lo leí, pero bueno.
Y si me quiero comprometer, me parece el año que viene no nos puede faltar. Es un libro corto, pero con una película muy buena que amerita, que es 1408.
Sí, película.
Eso podemos hacer un podcast, sí. Porque con una película...
Sí.
¿El cuento corto no lo he leído? ¿Ustedes creo que sí?
Yo no, lo leí. Yo lo leí, tengo, pero no lo leí.
Tiene un par de cambios, pero igual son...
La película la viste,
güey. Sí, la película la vi como 4 o 5 veces. Me encanta.
Es un película. Aparte, sí. Sencillo, viste, todo sencillo.
Sí, sin vuelta.
Sin vuelta, sí, sin vuelta. Sencillo. Toda la habitación, que pase todo ahí, ya está. Ya, chao. Para mí es tremendo. Pero bueno, ya vamos a estar hablando. Son como es los adelantos.
Sí, son los adelantos. Los adelantos. No, como que, si bien tal vez no podemos seguir un ritmo, ¿no? De tantos podcasts, sí, pero
lleva mucho tiempo. La verdad que leer un libro es encontrarse al espacio, coincidir en los libros que hayamos leído.
Claro, porque una serie, qué sé yo, sacando, si es una serie de 500 capítulos, no, pero una vamos a poner haciendo también publicidad a nuestro otro podcast, Oriente Express, una serie de 26 capítulos. Claro. En 2 semanas lo ves.
Sí, lo ves, o por lo general, la mayoría ya vimos un anime.
O uno le dice, mirá, este año salió Violet Evergarden. Lo descargas en Netflix, lo ves 13 capítulos y lo borras.
De 20 minutos y ya está. Sí. Pero bueno, no es el caso de esto, porque hay que leer un libro. Quizás son entre 500 y 800 páginas, o La Torre Oscura, que es larguísimo. Y aparte películas y series.
Claro.
Y uno estudia, trabaja, tiene novia, tiene cosas que hacer.
Tiene vida social.
Tiene vida social. Bueno, aunque intento no tener, tengo.
Ay, igual hay obras para comentar, así que vale.
Sí.
O sea,
sí. A ver, yo he leído. Uh-huh. Tengo un montón de leídas, pero que para mí no ameritan un podcast.
Claro.
Y así tenés un podcast. Es decir, no son malos, sin ser malos, claro. No da para hacer un podcast. Uh-huh. Quizás da para hacer un rejunte, un especial un poco largo,
claro.
Y meter muchas de esos libros que no dan para un podcast particular.
Claro.
Para eso, por ahí sí da un podcast donde metemos muchas de esas que no son tan conocidas.
Pero bueno, la tercera temporada, o sea, hay obras también para analizar, tal vez con no tanta frecuencia, pero seguiremos subiendo de ejemplos quintas.
Así es. Bueno, entonces, que pasen felices fiestas. Espero que hayan disfrutado esta temporada, la número 2 de Hypeados. Y nos seguimos escuchando el año que viene.
Exactamente.
Nos vemos. Felices fiestas.
Hasta la próxima.
Making up his best song.